Resumen Podcast.
Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha.
Ahora, a don Yevgeny Prigozhin le tocó el turno de ser famoso. Un tipo bastante gordo, grosero para hablar y feo además. De 61 años, nacido en San Petersburgo, Rusia, quien en 1980, a los 19 años, tras salir de la cárcel donde estaba preso por robo, comenzó un negocito de vender hot dogs en la calle. Le fue re bien y en pocos meses amplió su negocio a la preparación de almuerzos para distribuir en oficinas, talleres y otros lugares de trabajo. Después de la desintegración de la Unión Soviética, se instaló con un restaurante tan bueno que llegó a ser el predilecto de los principales personeros de los negocios y la política de la Rusia occidental postsoviética y liberal. Entre sus clientes se contaba el entonces vicealcalde de San Petersburgo, don Vladimir Putin. Pero Yevgeny Prigozhin quería más, mucho más. Comenzó a ganar contratos de alimentación para numerosas instituciones del gobierno y de las grandes empresas privadas. Y se extendió hacia Moscú y otras ciudades importantes y siguió ganando cada vez más en la Rusia liberal postsoviética. Después de tanto éxito, se tentó con la idea de crear una organización militar privada, siguiendo el ejemplo de las empresas de mercenarios de Estados Unidos y Gran Bretaña, como Blackwater y Munt, que, según admitió en su momento el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaban encargadas de cumplir ciertas misiones muy oscuras que, por cuya naturaleza, los gobiernos necesitaban lavarse las manos. O sea, empresas privadas de mercenarios armados hasta los dientes y dispuestas a perpetrar todas las atrocidades que sus clientes consideraran necesarias. Para ello, Prigozhin se asoció con dos aguerridos coroneles retirados del ejército ruso, Dmitry Utkin y Konstantin Pikalov, para crear el Grupo Wagner en 2014, contratando inicialmente con muy buenos sueldos a unos 5.000 militares expertos retirados del ejército ruso. Las primeras operaciones del Grupo Wagner fueron en apoyo de las poblaciones rusas de Crimea y del Donbass en Ucrania, que estaban siendo atacadas por el ejército ucraniano. El éxito de sus intervenciones elevó de inmediato el prestigio del grupo y de inmediato fue llamado por los principales grupos de poder y gobiernos de países como Libia, Siria, República Centroafricana, Sudán, Mali, República del Congo y Sudáfrica, entre muchas otras. Al estallar la guerra de Ucrania, el Grupo Wagner se sumó a las fuerzas de la Confederación Rusa participando con éxito en los combates más encarnizados. Sin embargo, sin consultar con sus socios militares Utkin y Pikhalov, el financista Yevgeny Prigozhin comenzó a criticar en forma insultante a los altos mandos del ejército ruso, al comando de las fuerzas en Ucrania y al propio ministro de Defensa de Rusia. Incluso acusó a Moscú de ser incapaz de establecer una estrategia y una táctica eficaz para alcanzar la victoria rápida sobre el ejército ucraniano. La serie de declaraciones de prensa emitidas por Prigozhin, incluso para medios de prensa de países enemigos de Rusia, provocaron finalmente que el propio presidente Vladimir Putin anunciara que todas las fuerzas militares destacadas en Ucrania, Grupo Wagner incluido, quedarían directamente bajo el mando militar del ejército ruso y la autoridad del gobierno. Ante ello, el recién pasado viernes 23 de junio, Yevgeny Prigozhin ordenó que todas las tropas del Grupo Wagner abandonaran sus puestos de batalla en Ucrania y marcharan en pie de guerra de regreso a Rusia, dispuestos a derribar el gobierno de Moscú. Aparentemente no todas esas tropas acataron la orden. Un número importante de ellas permanecieron en sus puestos bajo las órdenes de los coroneles Utnik y Pikhalov. En pocas horas, Prigozhin cruzó la frontera hacia la pequeña ciudad rusa de Rostov, cuyas autoridades no opusieron resistencia, y al día siguiente, el sábado, ordenó la marcha que supuestamente culminaría con la conquista de Moscú y la instalación de Yevgeny Prigozhin como líder supremo de la Federación Rusa. Grandes intenciones, ¿verdad? Muy grandes para una fuerza militar de menos de 50.000 hombres. Bueno, como era de esperar, de inmediato el ejército ruso se preparó para terminar esa asombrosa insensatez. El presidente Vladimir Putin denunció la traición y provocó una enorme respuesta de emoción y furia de la ciudadanía. Por lo pronto, una escuadrilla de helicópteros de combate salió al encuentro de las columnas de mercenarios que supuestamente avanzaban para apoderarse de Moscú y dispararon algunas ráfagas de ametralladora sobre la carretera como advertencia. Por supuesto, los mercenarios optaron por detenerse de inmediato. En tanto, el desmesurado Yevgeny Prigozhin pareció darse cuenta al fin de la situación demencial en que se había metido. De hecho, ya gran parte de las tropas que inicialmente habían obedecido sus órdenes ahora estaban regresando a sus posiciones de combate en Ucrania. En tanto, el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, intervino en procura de una solución, digamos, compasiva por parte del presidente Putin, quien accedió a retirar el cargo de traición a la patria contra Prigozhin, pues con eso lo habría condenado a muerte, y permitirle que se refugiara autoexiliándose en Belarus o cualquier otro lugar del mundo sin jamás retornar a Rusia. En cuanto al Grupo Wagner, Putin accedió a permitirle continuar en sus acciones en África bajo el mando de los coroneles Yutnik y Pikhalov. Pero las fuerzas desplegadas en Ucrania quedaron en su totalidad bajo el mando unificado del ejército ruso. Y a las tropas que inicialmente habían acatado las órdenes de Prigozhin, no se las consideró como cómplices, sino simplemente como tropas disciplinadas y obedientes a sus superiores. Así, ese grotesco incidente, lejos de hacer tambalearse al gobierno, finalmente provocó un sentimiento mayoritario de emocionado apoyo al presidente Vladimir Putin. En cuanto a los países amigos de Rusia, incluyendo Turquía, Egipto, Sudáfrica, Irán, la India, Chechenia, Afganistán, Kazajstán, Brasil, México y la China, entre otros, enfatizaron que la Federación Rusa no había necesitado ninguna ayuda de ninguna clase y en ningún momento. Más aún, en los momentos mismos en que se estaban produciendo estos hechos, en la capital de Kazajstán, Astana, los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y Siria, invitados por el gobierno de Irán, llegaban a un acuerdo propuesto por Rusia para la retirada de las tropas turcas que, junto a las de Estados Unidos, siguen ocupando una franja de territorio de Siria. Tras la retirada de la intervención turca, solo permanecerían algunas tropas de Estados Unidos ocupando ilegalmente esos lugares en el norte de Siria, bajo el pretexto de seguir realizando una acción antiterrorista. En tanto, la guerra en Ucrania muestra un fracaso desalentador de la esperada contraofensiva del ejército ucraniano para recuperar supuestamente los territorios bajo control ruso. El viernes pasado finalizó en Londres la llamada Conferencia de Recuperación de Ucrania, en que las fuerzas de la OTAN admitieron la posibilidad de que la guerra termine quedando bajo control ruso prácticamente todo el territorio actualmente ocupado. Según palabras del analista Samuel Sharap, de la organización RAND, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es casi imposible que Ucrania gane la guerra, ni aun con todo el apoyo militar y financiero de los países de la OTAN. De hecho, se admitió que en estos momentos las Fuerzas Armadas Ucranianas, financiadas, armadas y entrenadas por la OTAN, incluyendo las divisiones de tanques Leopard enviados por Alemania, están sufriendo gravísimas pérdidas. De allí se infiere que Ucrania finalmente pueda quedar dividida por una línea de armisticio, tal como quedó en su época dividida la península de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. La parte occidental de Ucrania quedaría bajo administración de Polonia y Estados Unidos, con la Unión Europea, facilitarían el financiamiento de la reconstrucción del país, que exigiría una inversión de entre 600.000 y 1.000.000 de dólares. Pero, ¿puede esperarse que la OTAN se resigne a aceptar su ruinosa derrota ante Rusia? ¿No sería eso equivalente a aceptar también la derrota de la OTAN ante China y el final del predominio económico y político de Occidente sobre el resto del mundo? Aparentemente, un número importante de políticos importantes sigue creyendo que Rusia, China y sus demás aliados no son más que unos fanfarrones y que sus gobiernos se morirán de miedo ante el magnífico poderío de Occidente y sus aliados. De hecho, la narrativa de la gran prensa mundial de las transnacionales se muestran empeñadas en convencer a la gente de que la posibilidad de una guerra mundial sería solo una nueva versión de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque ni China ni Rusia se atreverían a utilizar sus arsenales nucleares. Incluso la semana pasada, un grupo de parlamentarios demócratas y republicanos propuso en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que castigara como acción de guerra cualquiera emanación de radiactividad que se detectara en alguno de los países de la OTAN provenientes de focos radioactivos de Ucrania, de Belarus o de Rusia. Es decir, incluso las emanaciones de las bombas de uranio empobrecido enviadas por Inglaterra a Ucrania podrían ser causal para que la OTAN le declare la guerra a Rusia. Por fortuna, esa propuesta no ha prosperado hasta ahora. Más aún, la visita a China del ministro de Exteriores de Estados Unidos fue un intento de restablecer de alguna manera un diálogo entre las dos superpotencias mundiales. Sin embargo, la continuación del sistema de sanciones, las intervenciones ilegales de tropas en territorios de países soberanos e incluso el lenguaje insolente empleado por los políticos occidentales llevan a comprender que ni Estados Unidos ni sus aliados están dispuestos a perder su posición de dominio férreo sobre el resto del mundo. ¿Cuál es el riesgo de una tercera guerra mundial? ¿Podrá haber una tercera guerra mundial sin que se use armamento atómico? Tanto Estados Unidos como Rusia y China tienen instalados y preparados sus sistemas de lanzamiento automático de sus respectivos arsenales nucleares, que se estima contemplan la detonación de unos 5.000 megatones casi simultáneamente. El efecto de ese intercambio de misiles atómicos provocaría en el hemisferio norte de nuestro planeta una concentración radiactiva de entre 200 y 500 REMS. O sea, en el hemisferio norte no quedaría ni un solo ser humano vivo. En el hemisferio sur la radiactividad sería menor, del orden de los 100 REMS, lo que permitiría que alrededor del 20% de la población sobreviva en condiciones realmente horrorosas. Los efectos colaterales sobre la atmósfera y los océanos serían tan desastrosos que difícilmente podrá haber algunos organismos vivos que puedan resistirlos y sobrevivan. Hablando claro, como dicen los choros del puerto, después de la guerra se nos acaban todos los problemas. Hasta la próxima, gente amiga, cuídense. hay peligro de que se nos acabe todo, incluso la posibilidad de tener problemas.
Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales.
Resumen Podcast.